Buenas tardes. Vamos a iniciar ahora la jornada de tarde con la intervención de Pablo Fernández Carballo Calero, que aparte de ser el director académico del curso, va a intervenir en el mismo en calidad de experto en competencia desleal. Bueno, para los que no lo conozcáis, pues Pablo es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Vigo. Es doctor en Derecho Europeo por la Universidad de Bolonia, de Italia, y toda su línea de investigación, su principal línea de investigación, ha estado ligada a la competencia desleal, el derecho de la competencia desleal. Bueno, es autor de numerosas publicaciones, dos monografías, y precisamente hasta ayer pues estaba en una estancia de investigación en un prestigioso instituto de Derecho Comparado en Cambridge, y para nosotros, pues evidentemente, para los organizadores de esta jornada, pues es un honor que esté aquí. El título de su ponencia es El papel de la Administración frente a las prácticas comerciales desleales. Y bueno, tienes la palabra, ¿no?
Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Bueno, yo también quería reiterar otra vez, aunque ya lo hice en la inauguración, mi agradecimiento a la EGAP por acceder a organizar este curso monográfico. Y también quería agradeceros a vosotros pues vuestra asistencia al curso y bueno, en particular a esta ponencia. El objetivo de hoy, para explicar un poco el programa, hoy a la mañana han visto arbitraje y consumo, mañana la idea es ver administración y derecho antitrust o derecho de defensa de la competencia, y la tarde pues la hemos diseñado para ver administración y competencia desleal. Yo haré una ponencia más teórica, más marco, y luego el profesor Anxo Tato pues analizará casos prácticos en materia de publicidad ilícita. Y bueno, de lo que se trata es un poco de examinar hasta qué punto la administración pues tiene algo que decir en esto de las prácticas comerciales desleales. Digamos que la parte de mañana es derecho de defensa de la competencia o derecho antitrust, y hoy es derecho a la competencia desleal. Es decir, una vez que las empresas compiten en el mercado, pues que lo hagan de una manera leal o honesta. Bien. ¿Por qué esto del papel de la administración frente a las prácticas desleales? Bueno, pues el artículo 49.1L del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios nos dice que son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios. Por lo tanto, ¿por qué hablamos del papel de la Administración en materia de prácticas comerciales desleales? Pues porque hay un artículo específico, el que les acabo de decir, que precisamente dice que el llevar a cabo una práctica comercial desleal constituye una infracción en materia de consumo. ¿De dónde viene este artículo 49? Bueno, el artículo fue introducido por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Este texto lo que hizo fue incorporar al ordenamiento español la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales del año 2005. Y para entender un poco qué es esto de las prácticas desleales, pues hay que entender también un poco la directiva. La directiva únicamente armoniza el régimen de las prácticas desleales entre empresarios y consumidores, pero no afecta a las prácticas desleales entre empresarios. Este es el panorama de la directiva del año 2005. En materia de competencia desleal, la directiva fue un hito porque hasta ese momento, hasta el año 2005, los esfuerzos armonizadores en materia de competencia desleal habían sido parciales o sectoriales. Por ejemplo, en el año 84 se armonizó el régimen de la publicidad engañosa, con la directiva sobre publicidad engañosa. ¿Qué significó esto? Que en el año 84, una vez que entra en vigor la directiva y pasa el plazo de transposición, pues todos los estados de la Unión Europea tenían que tener un mismo régimen en materia de publicidad engañosa. En el año 97, por ejemplo, otra norma importante fue la directiva sobre publicidad comparativa. Hasta ese año 97 había países en los cuales la publicidad comparativa era legal y otros países en los que era ilegal. Llega el año 97, se hace la directiva sobre publicidad comparativa y se admite que la publicidad comparativa es legal siempre y cuando se ajuste a una serie de requisitos. Labor, por lo tanto, de armonización parcial o sectorial, limitada a algunas modalidades, en este caso dos modalidades de publicidad, la engañosa y la comparativa. A veces el esfuerzo armonizador también fue parcial, pero no porque hiciera referencia a diversas modalidades, sino porque hacía referencia, por ejemplo, a publicidad de determinados productos. Y aquí tenemos normativa también en materia de alimentos, por ejemplo, en materia de medicamentos, etcétera. También incluso a veces armonización parcial en relación al medio de difusión, y aquí la directiva quizá más importante fue la de actividades de radiodifusión televisiva del año 89. Por lo tanto, como veis, un sector muy complicado, el de la competencia desleal, y por lo tanto armonización sectorial, limitada a determinadas figuras, determinados productos, determinados medios. ¿Por qué? Porque es muy complicado poner de acuerdo, por ejemplo, a un juez inglés y a un juez español en relación a qué es lo que debe ser leal o no. Entonces, pensar que aquí tenemos en la Unión Europea pues diferentes visiones y perspectivas. Es mucho más fácil, por ejemplo, unificar qué es un producto defectuoso en los distintos Estados miembros de la Unión que no decirle a un Estado o a otro qué es lo que tiene que ser o no desleal. Bien. De hecho, el procedimiento, digamos, el proceso para llegar a una directiva sobre prácticas desleales ya se había iniciado en los años 70, en la década de los 60, 70, en el Instituto Max Planck en Alemania, pero al final, por lo que sea, siempre se llegó a esfuerzos parciales, a resultados parciales, hasta que llegamos a esta directiva de prácticas desleales del año 2005, que lo que pretende es armonizar a nivel de la Unión Europea el régimen de las prácticas comerciales desleales. Pero ya les digo que este esfuerzo, en principio, únicamente se limita a prácticas de empresarios con consumidores. ¿Vale? Esa es la primera cuestión que tenéis que tener clara. Y bien, llega el plazo de transposición de la directiva, que es en el año 2007. España lo incumple. De hecho, España incorpora la directiva el 30 de diciembre del año 2009, casi con 2 años de retraso. Es condenada por incumplimiento en el plazo de transposición de la directiva. Y en España optamos por adaptar la directiva a través de esta ley 29/2009. ¿Y cómo adaptamos la directiva? Pues básicamente modificamos 4 textos. Modificamos la ley de competencia desleal, la ley general de publicidad, el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y la ley del comercio minorista. Esos son los textos a través de los cuales nosotros incorporamos la directiva. Hicimos esto, fue una opción. No entro aquí a ver si fue la mejor o la peor, pero nosotros teníamos ya un ordenamiento bastante avanzado en materia de competencia desleal y, por lo tanto, simplemente lo que hicimos fue modificar normas que ya teníamos para incorporar la directiva. Si hubiese algún país de la Unión Europea que no tenía nada sobre esto, tendría que crear una ley nueva o aprovechar para modificar toda esa legislación y crear una legislación nueva. Nosotros teníamos ya un sustrato importante, Ley General de Publicidad de 1988, Ley de Competencia Desleal del año 1991, y lo que optamos fue por modificar estas leyes. Bien, la Ley 29/2009, como digo, es la que introduce este artículo 49.1L del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y nos dice que el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores es una infracción de consumo. En este escenario, ¿qué es lo que implica el artículo 49? Bueno, pues lo que implica principalmente es que conductas que siempre se configuraron como ilícitos civiles, propios, digamos, de las relaciones entre privados, pues pasan a ser, a su vez, infracciones administrativas, ¿no? Con la consiguiente entrada en escena de la administración pública. Digamos que la administración pues pasa a desempeñar un papel activo en el derecho contra la competencia desleal y esto ha dado lugar a lo que se ha llamado la administrativización de la lucha contra las prácticas desleales. En todo caso, tenéis que tener en cuenta que la realización de una práctica comercial desleal sigue, por supuesto, teniendo consecuencias jurídico-privadas que corresponde declarar a los jueces del orden civil. Y en este sentido, el artículo 86-ter, apartado segundo, letra A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos dice que los juzgados de lo mercantil conocerán de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. Por lo que a nosotros afecta, por lo tanto, los juzgados de lo mercantil son competentes para conocer de demandas en materia de competencia desleal y publicidad. ¿Vale? Esta es la situación que tenemos ahora. Sabéis que estos juzgados de lo mercantil se crearon sobre todo para hacer frente a la problemática concursal, pero además de adquirir competencias en materia concursal, adquirieron competencias en otras materias mercantiles y entre ellas las que nos interesan ahora de competencia desleal y publicidad. Pero lo que sucede ahora es que con la nueva norma, digamos que sobre esta competencia se superponen a su vez sanciones administrativas que además han de ser impuestas por las autoridades competentes en materia de consumo. Y en este sentido, el artículo 47.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios nos dice claramente que las autoridades competentes en materia de consumo sancionarán asimismo, dice, las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de los empresarios de los sectores que cuentan con una regulación específica y las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios. Al margen de esta potestad sancionadora que tiene la Administración, bueno, no podemos olvidar que la Ley de Competencia Desleal, y esto ya antes de que entrase en vigor esta Ley 29/2009, ya le daba algún tipo de papel a la Administración en este ámbito de la competencia desleal. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el artículo 33.3 de la Ley de Competencia Desleal otorga legitimación activa al Instituto Nacional de Consumo y a los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas para ejercer cuatro tipos de acciones, que serían la acción declarativa de deslealtad, la acción de cesación, la acción de remoción de efectos y la de rectificación de informaciones engañosas en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores usuarios. Esto es lo que les explicó el ponente por la mañana, Carlos Varela. Bien, por lo tanto, primer, digamos, bloque de lo que quiero explicar. Tenemos un artículo 49 que nos dice que las prácticas comerciales desleales con los consumidores son infracciones en materia de consumo, que además son competentes para sancionarlas las autoridades de consumo. Esto es todo algo que viene de una normativa comunitaria, Directiva de Prácticas Desleales, que nosotros adaptamos a través de la Ley 29/2009, y esto pues nos lleva a una situación peculiar, que es que, como digo, ante un acto de competencia desleal, por supuesto, competencia de la jurisdicción civil, juzgados de lo mercantil, como nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también competencia de las autoridades de consumo, teniendo en cuenta lo que nos dice el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Bien, una vez apuntado que las autoridades competentes en materia de consumo tienen capacidad para sancionar y para, en consecuencia, inspeccionar las prácticas comerciales desleales con los consumidores, lo primero que nos preguntamos es qué es esto, ¿no?, de las prácticas comerciales desleales con los consumidores. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 49 del texto refundido simplemente nos dice que el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores es una infracción de consumo, pero no nos dice nada más. No nos dice ni que son prácticas comerciales ni que son prácticas comerciales desleales. Por lo tanto, tenemos que ir a otros textos o por lo menos a otros artículos para ver de qué va esto. Bien, lo que es una práctica comercial con el consumidor, con los consumidores, nos lo dice el artículo 19 del texto refundido. Se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de un bien o servicio a los consumidores y usuarios, con independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación comercial. Por lo tanto, el concepto de práctica comercial es extraordinariamente amplio y abarcaría cualquier relación del empresario con el consumidor, no relaciones entre empresarios, relación empresario-consumidor, que tuviese por objeto la promoción, la venta o el suministro de un bien o servicio, con independencia de que esta actuación se realice antes, durante o después de una transacción comercial. Lo dice además clarísimo el artículo. ¿Qué significa esto? Bueno, que, por ejemplo, una publicidad en la que yo promociono un producto, claro que será una práctica comercial, pero, por ejemplo, toda la actuación que lleve a cabo el empresario con el consumidor una vez que el producto ya ha sido comprado, pensemos, por ejemplo, pues el plazo en el que el consumidor puede ejercitar el derecho de existimiento, servicios postventa, todo esto queda incluido también, queda incluido en el concepto de práctica comercial. De hecho, lo dice bien claro, con independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación comercial. ¿Vale? Pero el artículo 49.1 no dice que la infracción de consumo es llevar a cabo una práctica comercial. Claro, lo que dice es que la infracción de consumo es llevar a cabo una práctica comercial desleal. Por lo tanto, ¿qué son prácticas comerciales desleales? Pues para saber qué son prácticas comerciales desleales, nos tenemos que ir al artículo 19 también, pero en este caso de la Ley de Competencia Desleal. Esta es la Ley de Competencia Desleal del año 1991, que, como os comenté antes, fue modificada como consecuencia de la Ley 29/2009, que incorporó la directiva. ¿Qué dice el artículo 19? Únicamente tendrán la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios las previstas en este capítulo, se está refiriendo al capítulo tercero de la Ley de Competencia Desleal, y en los artículos 4, 5, 7 y 8 de esta ley. Ahora vamos a ir viendo la cuestión. Por lo tanto, fijaros, las prácticas comerciales que podrían ser calificadas como desleales serían las prácticas contrarias a la cláusula general, que es el artículo 4, los actos de engaño, artículo 5, las omisiones engañosas, artículo 7, y las prácticas agresivas, artículo 8. Y luego nos faltan las prácticas del capítulo tercero. Y aquí tendríamos las prácticas engañosas por confusión y, sobre todo, y luego me detendré más en esta cuestión, una lista negra o blacklist de prácticas que se consideran siempre y en cualquier caso desleales. Por lo tanto, repito, práctica comercial desleal, las que nos dice el artículo 19 de la Ley de Competencia Desleal. ¿Y cuáles son? Actos contrarios a la cláusula general, el 4, 5 actos de engaño, 7 omisiones engañosas, 8 prácticas agresivas y luego nos faltan las previstas en este capítulo, que ya les digo yo que es el capítulo tercero. ¿Y qué se van a encontrar en el capítulo tercero? Pues aparte de esas prácticas engañosas por confusión, un listado de prácticas que siempre y en cualquier circunstancia se consideran desleales. Es decir, que en esas prácticas no va a haber necesidad ninguna de medir si al consumidor se le ha engañado, se le ha distorsionado su comportamiento económico, no. Desde el momento en que se hace una práctica de esas, automáticamente práctica desleal. Hasta aquí está claro, ¿no? Bien, vamos a seguir. Esto sería un poco la estructura de las prácticas desleales, para que la tengan así visualmente un poco más clara. Sería una cláusula general, que ya les explicaré en qué consiste. Luego habría dos grandes categorías de prácticas desleales, que serían las prácticas engañosas, que puede haber engaño por acción y engaño por omisión. La otra gran categoría de prácticas desleales serían las prácticas agresivas, que esto, por cierto, es una novedad de la directiva sobre prácticas desleales. Hasta la directiva no había ese concepto de prácticas agresivas en la Unión Europea. Por lo tanto, aquí sí que tuvimos nosotros que incorporar el artículo relativo a las prácticas agresivas, porque no lo teníamos. Por eso nosotros en nuestra Ley de Competencia Desleal, para incorporar la directiva, tuvimos que incluir el artículo 8, porque no había prácticas agresivas en nuestro ordenamiento. Ahora sí que las tenemos. Y la lista negra, que como les digo, son 31 prácticas que estaban en el anexo de la Directiva de Prácticas Desleales y que las hemos tenido que incorporar tal cual a nuestro ordenamiento. ¿Hay algún cambio a la hora de incorporar las prácticas de la lista negra? No me voy a meter en esto, pero básicamente tengan en cuenta que las 31 prácticas que había en el anexo de la directiva, todos los Estados miembros las tienen ahora mismo en sus legislaciones. Y, como digo, es una lista negra. Ya lo dice todo el nombre, ¿no? Automáticamente, en el momento que se comete una de esas prácticas, práctica comercial desleal. Por lo tanto, tengan en cuenta esta, por favor, esta estructura. Cláusula general, prácticas engañosas por acción y por omisión, prácticas agresivas, lista negra. Eso es lo que son las prácticas comerciales desleales, al margen de este artículo 20 de prácticas engañosas por confusión. Bueno, cláusula general. Vamos a intentar entender cada una de estas prácticas comerciales desleales. La cláusula general es una norma, digamos, de cierre del sistema, que lo que nos permite es clasificar como desleales prácticas que no están expresamente tipificadas. Por ejemplo, la ley de competencia desleal tiene un montón de actos de competencia desleal. Piensen, actos de denigración, actos de violación de secretos empresariales, actos de explotación de la reputación ajena, actos de imitación, inducir a la infracción contractual, muchos actos. Y lo que tiene es esta cláusula general que, como les digo, es una norma de cierre, que permite que actos que no están expresamente tipificados se consideren en un determinado momento desleales. Claro, pensar que en el ámbito de la competencia desleal el empresario está continuamente buscando o utilizando tácticas para ganarse el favor de los consumidores. Y estas tácticas, en determinados casos, pueden no considerarse leales. Lo que no vamos a hacer es continuamente cambiar la ley para dar cabida a estos actos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un artículo 4 que nos dice, básicamente, que es desleal todo comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe y que sea apto para distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio. Esto es un poco, por decirlo de una manera simplificada, la cláusula general. Ahí en la presentación tienen claramente la fórmula. Pero quédense con esta idea. ¿Qué es desleal? Bueno, pues es todo aquello contrario a la buena fe y que sirve y que además distorsiona de manera significativa el comportamiento del consumidor medio. Bueno, con el concepto de buena fe, como os podéis imaginar, lo que estamos utilizando es un concepto jurídico indeterminado. ¿Y qué es lo que permite este concepto de buena fe? Bueno, lo que permite es que los tribunales pues puedan, en un determinado momento, decir que un comportamiento que no está expresamente tipificado es contrario a la buena fe y que, por tanto, es desleal. Por otro lado, a la hora de tipificar la actitud de una práctica comercial para distorsionar de manera significativa el comportamiento de los consumidores, fijaros, debe atenderse a las consecuencias que la práctica origina en un consumidor medio. ¿Qué es el consumidor medio? Bueno, pues a este prototipo de consumidor medio se refiere la propia ley 29/2009, recordar, la ley que adapta a la directiva, y nos dice, el concepto de consumidor medio ha sido acuñado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no en términos estadísticos, sino como la reacción típica de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros queremos evaluar el impacto de una práctica comercial sobre los consumidores, pues tenemos que rechazar planteamientos excesivamente proteccionistas, mediante los cuales vamos a proteger pues, a consumidores especialmente crédulos, influenciables o con un escaso nivel de formación. Realmente, con esta fórmula, lo que estamos a lo que nos obliga la ley es a analizar si la práctica comercial es apta para distorsionar el comportamiento económico de un consumidor con un nivel de perspicacia, atención e información razonable. Esta fórmula del consumidor medio es algo que se repite casi como un mantra en el derecho de la competencia desleal desde una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del año 1998 y que dice que el consumidor medio europeo es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento. Porque, claro, Pero esto lo vamos a aplicar no solo a competencia desleal, también lo veréis en publicidad, cuando el profesor Ansio Tato os ponga y os examine esos ejemplos. Yo, para ver si una publicidad es engañosa o es agresiva o es ilícita, en general, yo lo primero que tengo que saber es desde qué perspectiva de consumidor la voy a evaluar. Bueno, pues esta fórmula del consumidor medio, digamos que permite descartar al consumidor más desprevenido, más incauto o menos formado, y tampoco tomamos como parámetro al consumidor, digamos que se sale de lo normal, en formación. Vamos a un consumidor medio, lo que podemos ser todos nosotros. Consumidor medio dentro del círculo de destinatarios del producto. ¿Qué pasa? Que habrá productos que sean de consumo general. Piensen, por ejemplo, pues yo hago una publicidad de un yogur. Pues obviamente los destinatarios de esa publicidad somos todos. Y luego nos vamos al consumidor medio. Si hay productos a lo mejor más específicos, lo primero es que hay que buscar cuál es el círculo de destinatarios a los que va dirigida la publicidad, y si somos capaces de individualizar un círculo de destinatarios, dentro de ese círculo volvemos al concepto del consumidor medio. Bueno, una vez apuntadas estas cuestiones, por tanto, lo cierto es que el hecho de considerar la infracción de la cláusula general como práctica comercial desleal y, por tanto, como infracción de consumo, pues nos lleva a una situación, por lo menos, curiosa. La cláusula general, como señalé anteriormente, se nutre de conceptos jurídicos indeterminados. Los habéis escuchado. La buena fe, la distorsión económica, además significativa, el consumidor medio, etcétera. Esto es lógico y, además, tiene que ser así si tenemos en cuenta que estos conceptos indeterminados son los que permiten precisamente a los jueces, en este caso hablo de los jueces del orden civil, juzgados de lo mercantil, son los que permiten a los jueces determinar en cada momento qué es o no desleal. Fijaros que la utilización de la cláusula general en competencia desleal es clave. Y, de hecho, la ley alemana de competencia desleal, que era del año 1898, aguantó más de 100 años, más de 100 años vigente, y como ley modelo, precisamente por el éxito de la cláusula general. Porque, como veis, es una herramienta que nos permite adaptarnos al tiempo y al caso concreto. Ahora bien, si se trata de convertir la vulneración de la cláusula general en una infracción de consumo, con la consiguiente sanción, pues todo cambia. ¿Quién va a decidir si un comportamiento es contrario a la buena fe? ¿La autoridad competente de consumo? Aun suponiendo que se pueda tener una idea más o menos clara de lo que es la buena fe, que ya digo, no es una cuestión nada sencilla, de quién es el consumidor medio, de que haya distorsión en su comportamiento, aun a mayores de eso habrá que ver si la distorsión es significativa, porque veis que el artículo habla de una distorsión significativa. Pero es más, si la vulneración de la cláusula general constituye una infracción de consumo y lleva aparejada, por tanto, una sanción, aquí se está entrando en contradicción con doctrina consolidada del Supremo y del Constitucional, porque, de acuerdo con estos tribunales, y leo textualmente, el derecho fundamental a la legalidad sancionadora comprende una garantía de alcance material y absoluto, en cuya virtud la norma ha de permitir que los ciudadanos conozcan con suficiente grado de certeza qué conductas son las constitutivas de infracción. Claro, parece claro que la cláusula general es lo más lejano a que los ciudadanos conozcan con suficiente grado de certeza qué conductas son constitutivas de infracción. Como les decía, la cláusula general funciona perfectamente en el ámbito de la competencia desleal, pero cuando se trata de trasladar la cláusula general al ámbito administrativo de infracción-sanción, pues sucede todo lo contrario. Por lo tanto, pero como les digo, la ley dice que hay competencia de la administración porque es una práctica comercial desleal y, por lo tanto, por eso lo he explicado, aunque, como ya habrán adivinado, pues mi opinión en relación a este punto es bastante dudosa de que realmente aquí pues la administración tenga mucho que decir. La siguiente práctica desleal, como le decía, está en el artículo 5, actos de engaño. Esto es claramente lo más habitual. De hecho, es tan habitual que en el año 84, como les decía al principio, la primera, digamos, gran directiva fue sobre publicidad engañosa, porque era lo más urgente armonizar qué era publicidad engañosa a nivel de la Unión Europea. Actos de engaño. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz por su contenido o presentación, induce o puede inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. ¿Qué significa esto? Que si un empresario da una información falsa, automáticamente da una información que induce a error. Luego habrá que ver si distorsiona o no el comportamiento económico del consumidor. Y cuando veis lo de información veraz, pues hace referencia a información que literalmente puede ser veraz, pero que realmente la representación que lleva al consumidor es errónea. Imaginaos una empresa que dice una empresa que se dedique al deporte del golf, por ejemplo, y diga empresa número uno en Europa. Bueno, pues todos lo que pensaréis vosotros es que esa empresa es la que más vende, ¿no? Pues a lo mejor no es eso, es simplemente que es la empresa que tiene más establecimientos abiertos al público. Claro, técnicamente empresa número uno en Europa es cierto, en eso es real, es la número uno, pero en establecimientos abiertos al público. Pero tal como está trasladada la información al consumidor, lo que nosotros nos imaginamos es que es la empresa que más vende. Por lo tanto, sería una información engañosa, aunque sobre el papel sería una información veraz. ¿Vale? Por eso vosotros veis esa fórmula de cualquier conducta que contiene información falsa o información que, aun siendo veraz, induce error. Es decir, es información que literalmente podría ser veraz, pero la forma en la que se le transmite al consumidor le lleva a engaño. ¿Vale? Siendo susceptible, repito otra vez, de alterar su comportamiento económico. Bueno, por lo tanto, fijaros, la Administración, porque repito, este es el hilo conductor de mi ponencia, la Administración podría entrar a ver si hay un acto de engaño, por supuesto, podría inspeccionar, podría sancionar. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 49 del texto refundido de consumidores y usuarios y lo dice el artículo 47. Es decir, lo que estamos es analizando esas prácticas comerciales desleales en las cuales la Administración tiene competencias. Omisiones engañosas, artículo 7. Bueno, el artículo 7, que no es ningún dechado de virtudes en cuanto a la redacción, pues dice que se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Luego dice, es también desleal, fíjate la redacción, es también desleal, si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica cuando no resulte evidente por el contexto. Bueno, no hay más que leer el artículo para darse cuenta de que estamos ante un concepto de omisiones engañosas omnicomprensivo que realmente aglutina varios supuestos. Digamos que la ley de competencia desleal califica como omisión no lo que es la omisión en sentido estricto, sino también la ocultación de información necesaria. Pero además, el legislador español califica como omisión el ofrecimiento de la información de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado. Y además, por último, califica la publicidad encubierta como una hipótesis singular de omisión. Para que lo entendamos todos, en primer lugar, hay omisión cuando el anunciante silencia datos esenciales de la mercancía. Eso es la primera acepción. Es decir, si yo en un anuncio no digo que el chocolate engorda, no pasa nada, porque todos sabemos que el chocolate engorda. ¿Por qué? Porque no se trata de una información que consideremos sustancial, porque ya la sabemos, porque es una información que ya conocemos. Eso es omisión, no dar la información. Por lo tanto, cuando hay omisión, el anunciante silencia datos fundamentales. Cuando hay ocultación, la información se incluye, pero se hace de una forma que resulta imperceptible o ilegible para el consumidor medio. Aquí tenemos, por ejemplo, todos los casos de la letra pequeña en los anuncios. ¿No? Estarán acostumbrados a ver estos anuncios en los cuales, pues en la letra pequeña, que pasa muy rápido y además casi ni se ve, muchas veces se contradice o se limita de manera esencial la oferta. Por lo tanto, repito, omisión, no doy la información. Ocultación, doy la información, pero de una manera que resulta ilegible o imperceptible. Y luego, en los supuestos, en cambio, de información poco clara, ininteligible o ambigua, se caracterizan porque la información se suministra, además es percibida por el consumidor, pero este no alcanza a comprender su significado. Por lo tanto, veis ahí los niveles: omisión no se da la información, ocultación se da, pero no resulta legible, información poco clara, ininteligible, ambigua, es información que sí que se da, que sí que se lee, pero no se entiende. Y luego, como os decía, se configura la publicidad encubierta como una hipótesis específica de omisión, porque eso es precisamente lo que nos dice el artículo 7, aunque bueno, esto es un tema, porque curiosamente la ley de competencia desleal, para hablar de publicidad encubierta da para mucho, porque yo encuentro varios preceptos en los que podría ir incluida la publicidad encubierta, pero bueno, para que lo tengáis simplemente en cuenta, os dice que es desleal cuando la información, es la redacción del artículo es muy mala, pero sería desleal cuando no se da a conocer el propósito comercial de la práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. Es decir, yo doy una información que realmente es publicidad, pero el consumidor no sabe que está ante publicidad. ¿Por qué? Porque se encubre. Se encubre, por ejemplo, bajo la fórmula de un artículo periodístico, o un artículo informativo. Y ya veis que, según el artículo 7, pues esto se configura como una omisión engañosa. Prácticas agresivas. Artículo 8. Esta, como os comentaba, era la novedad de la directiva, y aquí sí que en España, como no teníamos nada relativo a las prácticas agresivas, de hecho, cuando había una práctica que podía ser considerada agresiva, la llevábamos a través de la cláusula general. Ahí está el papel que yo os decía de la cláusula general. Pero bueno, ya que la directiva trata las prácticas agresivas, pues nosotros aprovechamos y creamos esta figura que es una novedad en el ámbito del derecho contra la competencia desleal. Lo cual, como digo, no significa que no hubiera prácticas agresivas antes de que hubiese este artículo. Pero las llevábamos vía cláusula general. Prácticas agresivas. Se considera desleal todo comportamiento que, teniendo en cuenta sus características y circunstancias, dice, sea susceptible de mermar de manera significativa, otra vez, de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico. Repito, esto es otra práctica sobre la cual la Administración puede entrar, puede entrar a sancionar. ¿Por qué? Porque constituye la realización de una práctica agresiva una infracción en materia de consumo. Antes de pasar a este artículo, que si el artículo 7 era complicado, el 20 es muchísimo más. Vamos a centrarnos en las prácticas agresivas. Las que mediante acoso, coacción o influencia indebida inciden en la libertad del consumidor. ¿Qué es acoso? La ley no lo dice. ¿Qué es coacción? La ley tampoco lo dice. ¿Qué es influencia indebida? La ley sí que lo dice. Voy a empezar por el acoso. Acoso, como la ley no nos lo dice, pues podemos entender que es perseguir, apremiar, importunar al consumidor como medio para obtener su decisión de compra. Casos de acoso sí que los hay. A nivel de la Unión Europea ya hay varios casos ante tribunales. Por ejemplo, uno curioso, pues uno en Alemania de un empresario que vendía lápidas y se puso en contacto con los familiares de la víctima al día siguiente de que se produjera el fallecimiento. Bueno, pues el juez alemán, en este caso era de Frankfurt, dijo que había una práctica agresiva por acoso. Curiosamente, el juez dijo que si se hubieran puesto en contacto con los familiares de la víctima 2 semanas después, la práctica ya no hubiera sido ilícita. Pensar que es muy complicado establecer una línea, una línea roja, ¿no?, entre lo que es desleal y lo que no es, obviamente. Y aún mucho más complicado si la directiva no nos dice nada. Pero es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Yo con esto os quiero transmitir que realmente hay casos de prácticas agresivas. Y además hay casos, os puedo decir, en Bulgaria, en Lituania, en Grecia, en Italia, en muchos países de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que esto para el consumidor pues suena un poco como de ciencia ficción. Pero no, lo hay. ¿Coacción? Bueno, coacción ya dice la propia, es la única pista que nos dice, que la coacción incluye el uso de la fuerza física, ¿eh? Lo veis en el artículo 8, pero la coacción al margen de la fuerza física también es amenazar con ejercer cualquier acción que legalmente no puede ejercerse. Y aquí hay muchos casos, no sé en qué ponencia fue a la mañana, que se hablaba, debía ser en la de, en una de consumo, que se hablaba de que me incluían en una lista, ¿no? De morosos, ¿no? De impagos, que es una de las cosas que siempre aterroriza, ¿eh? Cuando te dicen las compañías de teléfono, muy bien, no pagues, ya verás cuando vayas a pedir el siguiente, ¿no?, crédito al banco, pues ahí estás en la lista. Bueno, pues hay varios casos en los cuales ese es el ejemplo típico de coacción, ¿eh? Me amenazan con meterme en una lista, pero legalmente aún no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque aún no se ha demostrado quién tiene razón o no, ¿eh? Pues práctica agresiva por coacción. Y además con casos, en este caso era por meter en agencias de rating y de crédito. Una duda que yo os dejo en el aire es, por supuesto, la coacción es cuando yo amenazo con ejercer una acción que legalmente no puedo ejercer. Mi duda es, si yo amenazo con ejercer, si yo reiteradamente te amenazo con ejercer algo que realmente estoy legalmente legitimado, ¿podría ser una práctica agresiva por acoso? Lo dejo ahí en el aire. Y influencia indebida, siguiente comportamiento. Y aquí sí que la directiva nos da una definición. A estos efectos se considera influencia indebida la utilización de una posición de poder en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar la fuerza física ni amenazar con su uso. También, curiosamente, me llamó la atención otro caso que se vio a la mañana, porque efectivamente en Italia, Telecom Italia, hubo un montón de clientes que dijeron que en las facturas de Telecom realmente les estaban cargando conexiones a Internet y llamadas a teléfonos que ellos no habían hecho. ¿Qué hace Telecom Italia? No solo pasa absolutamente del tema, sino que dice que como no se paguen las facturas porque se pagaban a través de Telecom, corta la línea de teléfono. Pues Autoridad Garante de la Competencia del Mercado en Italia, práctica agresiva por influencia indebida. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta o de reacción o de medios que tiene el consumidor comparado con Telecom para saber si eso que están haciendo estos operadores es correcto o no, no es ni comparable. Lo que tiene que hacer Telecom es, en vez de amenazar con cortar la línea, lo que tiene que hacer es descubrir si esos cargos son o no justificados. Y aquí había una influencia indebida. ¿Por qué? Porque realmente Telecom tiene sobre el consumidor una posición de poder. Claro, porque si no, lo que se me va a hacer es cortar la línea. Por lo tanto, quiero incidir en que este es una herramienta más que tenemos ahora, ¿eh? Las prácticas agresivas. El artículo 8 nos dice, os lo leo simplemente, que para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la influencia indebida, hay que tener en cuenta el momento y lugar en que se produce la práctica, su naturaleza y su persistencia, el empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante, la explotación por parte del empresario profesional de cualquier infortunio o circunstancia específica lo suficientemente grave como para mermar la capacidad del destinatario, cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la parte desee ejercitar derechos legales o contractuales. Otro caso típico. Quiero acabar el contrato y me dicen, usted para acabar el contrato me tiene que hacer una comunicación específica a mi oficina y además me la tiene que hacer este día concreto y si no, yo entiendo que el contrato queda renovado en las mismas condiciones por otro año. Eso es una práctica agresiva. Y además, precisamente el artículo 8 obliga a tener en cuenta esto. O, fijaros, el apartado E del artículo 8, la comunicación de que se va a realizar cualquier acción que legalmente no puede ejercerse. Estos son todo parámetros que nos permiten ver si ha habido o no práctica agresiva. Paso al artículo 20. Este es el artículo que es realmente caótico. Nos dicen, las relaciones con los consumidores y usuarios son desleales a aquellas prácticas comerciales, y aquí mete, no sé por qué, la publicidad comparativa, que en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características, creen confusión, incluido el riesgo de asociación con bienes, servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas. Veis que habla de marcas y vuelve a decir otra vez marcas, eso es por una mala traducción de la directiva. Bueno, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico. Básicamente, si vosotros os encontráis como administración pues con una práctica mediante la cual un empresario lleva a confusión al consumidor, que sepáis que podríais ir por este artículo 20. Digo que este artículo es un poco caótico porque el artículo 6 es el que habla de los actos de confusión, que se aplican no solo a consumidores, sino también a empresarios. Y luego hay una práctica, además, de la lista negra, que es práctica por confusión. Por eso, al final, este es un artículo bastante discutible. Y para ya última parte de mi ponencia, en la que me voy a centrar, es la lista negra de prácticas desleales, artículos 21 a 31 de la Ley de Competencia Desleal. Como os decía, la Ley de Competencia Desleal recoge en los artículos 21 a 31 pues un listado de prácticas cuya particularidad reside en que no hay que medir el impacto en el consumidor medio. Fijaros que los actos de engaño, las prácticas agresivas, siempre se está diciendo si se distorsiona de manera significativa el comportamiento, el consumidor medio. No, aquí, si se produce la práctica, automáticamente práctica desleal. ¿Vale? Esto es las prácticas que yo os decía que se incluían en la lista negra. Acordaros del esquema de la directiva. Es un anexo de prácticas de la directiva que los Estados miembros tenían que trasladar tal cual a sus legislaciones. Nosotros, como siempre, el legislador español, que es bastante innovador, pues tuvo sus ocurrencias y alguna mejor que otra. Nosotros, en vez de poner el listado de prácticas, las clasificamos en varios epígrafes, cambiamos algunas que eran engañosas para agresivas, pero básicamente tenemos el listado de prácticas de la directiva. Como os decía, aquí tenemos la clasificación de las prácticas. Prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos. Esto, por supuesto, la presentación se os facilita. Quiero decir que no hace falta que lo anotéis. Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas. Prácticas engañosas sobre naturaleza y propiedad de los bienes o servicios, disponibilidad y servicios postventa. Prácticas de venta piramidal. Prácticas engañosas por confusión. Ahí tenéis otra vez prácticas por confusión en el 20, pero ahora resulta que las prácticas por confusión del 25. Prácticas encubiertas, otro problema más. Yo os dije que la publicidad encubierta, tal como estaba redactado el 7, entraba por omisión. Pues que resulta que ahora tenemos el 26 que habla de práctica encubierta. Por supuesto, si os encaja en el 26, ya vais al 26, porque es automático. Ya veremos luego. Otras prácticas engañosas, ahí es cuando ya el legislador ya no sabe cómo agruparlas, y entonces pone otras engañosas. Prácticas por coacción, por acoso, prácticas en relación con los menores y volvemos a otra vez a otras prácticas agresivas. Estos son los artículos de la ley. Y bueno, yo aquí para explicarlo, lo que haría, no sé si me va a dejar. Sí, perfecto. Pues aquí lo que yo haría sería un poco seguir la guía que hizo la comisión sobre las prácticas comerciales desleales. Y aquí, bueno, se os explica ya veis que explica las prácticas desleales de una manera muy sencilla, ¿eh? El timo del rasca y gana, fontanero agresivo, la directiva entra en acción. Es decir, es una guía, la verdad, muy, muy divulgativa. Bien, y aquí, como os decía, ya que las prácticas son las mismas, lo que podemos ir haciendo, bueno, son 31 prácticas. 31 prácticas. Sí, pero vamos a irlas viendo por leerlas y si luego hay alguna que os suscita. Pues, por ejemplo, ya os digo, hablamos de la directiva, pero en la ley española son las mismas. Pues, por ejemplo, fijaros. Afirmar el comerciante ser signatario de un código de conducta cuando no es cierto. Exhibir un sello de confianza o de calidad sin haber obtenido la necesaria autorización. afirmar que un código ha recibido el refrendo de un organismo público cuando no es cierto. Por ejemplo, yo soy un empresario y en Internet pongo adherido a Confianza Online. Confianza Online, bueno, es un sello de que gestiona autocontrol y que lo que viene a decir es que si tenéis algún conflicto, lo resolvéis a través de Confianza Online. De hecho, pincháis, por ejemplo, en la FNAC. La conocéis, ¿no?, la cadena de la FNAC, pues veis la página web y hay un momentito, hay un cuadrito que pone Confianza Online. Pincháis ahí y ya os pone cualquier problema que haya con el consumidor, lo gestionará Autocontrol, que es el organismo de autorregulación que ya os hablará el profesor Ansio Tato. ¿Y qué sucede entonces? Que yo contrato con la FNAC, por ejemplo, digo la FNAC como cualquier otra que tenga ese sello y me da una mayor garantía. Si yo digo que estoy adherido a Confianza Online y no es cierto, automáticamente práctica comercial desleal. No hace falta medir el impacto en el consumidor medio. Es decir, no hace falta decir, ah, pero es que el consumidor no contrató solo porque hubiera un sello de conducta, sino por otras cuestiones, no le llevo a... No, automáticamente práctica desleal. Afirmar que un comerciante, incluidas sus prácticas comerciales o un producto ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado cuando este no es el caso. Realizar una invitación a comprar productos a un precio determinado sin revelar la existencia de motivos razonables que el comerciante pueda tener para pensar que no está en condiciones de ofrecer él mismo o a través de otros comerciantes dichos productos o equivalentes a ese precio durante un periodo y en cantidades razonables. Es lo que se llama publicidad señuelo. Y además, incluso cuando veis esa especie de llave, os da un ejemplo. Por ejemplo, anunciar un teléfono móvil a un precio muy por debajo del mercado, sin contar con unas existencias razonables del mismo que pueda hacer frente a la previsible demanda. Claro, si ya leéis la práctica, ya vemos que esto de automático también tiene poco. ¿Por qué? Porque yo ya tendría, vosotros como autoridades de consumo, lo que tendríais ya que valorar es si hay... existencias razonables, cuál es la demanda previsible. Por lo tanto, a veces la propia formulación de la práctica lo que impide es un juicio de lealtad automático, pero es lo que tenemos. Realizar una invitación a comprar productos a un precio determinado para luego pues negarse a mostrar el artículo anunciado a los consumidores, negarse a aceptar pedidos de dicho artículo o hacer entregas del mismo en un periodo de tiempo razonable, enseñar una muestra efectuosa del mismo con la intención de promocionar un producto diferente. Afirmar falsamente que un producto va a estar disponible durante un periodo de tiempo muy limitado a fin de inducir al consumidor a tomar una decisión inmediata, privándole así de la oportunidad o el tiempo suficiente para hacer su elección. Como os decía, fijaros, aquí hay una práctica relativa a los servicios postventa. Comprometerse a proporcionar un servicio postventa a consumidores con los que el comerciante se haya comunicado en un idioma que no sea el mismo idioma oficial del Estado miembro y que tal servicio luego se encuentre disponible en otro idioma, sin haber advertido claramente de ello al consumidor. Afirmar o crear por otro medio la impresión de que un producto puede ser legalmente vendido cuando no es así. Presentar los derechos que otorga la legislación a los consumidores como si fuera una característica distintiva. Es decir, si yo tengo un derecho reconocido por ley, pero lo presento como la gran cosa, pues automáticamente hago una práctica desleal, ¿vale?, incluida en la lista negra. Imaginaos, por ejemplo, yo que sé, pues el derecho a existir, la garantía, 2 años, ¿no? En venta de bienes de consumo, y es la garantía que hay, ¿no?, legalmente, pues automáticamente práctica engañosa. Fijaros, recurrir a un contenido editorial en los medios de comunicación para promocionar un producto tras haber pagado el comerciante por dicha promoción, pero sin que ello quede claramente especificado en el contenido, mediante imágenes, sonidos, y aquí es lo que yo os decía antes de la publicidad encubierta. Lo veis, ¿no?, el caso. Es, yo recurro a un contenido editorial, pago, por supuesto, no es solo el hecho de pagar en metálico, sino cualquier otro tipo de ventaja, y esto no queda claramente especificado ni por el contenido ni mediante imágenes ni sonidos. Y de hecho expone un ejemplo. Un artículo sobre senderismo en Noruega, publicado en una revista de viajes, incluye comentarios acerca de las excelencias de cierta marca de equipos de camping y cuán idónea resulta para este tipo de viajes, cuando realmente la mencionada marca ha recompensado económicamente a la revista y nos ha informado ello a los lectores. Claro, gran problema aquí de la publicidad encubierta, la prueba, ¿no? probar cuando realmente esto responde a la libertad editorial o a la libertad de expresión o cuando realmente responde a un acuerdo. Pero si vosotros lo pudierais probar, automáticamente práctica desleal. No hay que demostrar nada de si luego el consumidor compró el producto porque lo vio en la revista o si eso le hizo ir a la tienda, nada de eso. Hacer afirmaciones materialmente inexactas en cuanto a la naturaleza y la extensión del peligro que supondría para la seguridad personal del consumidor o de su familia el hecho de que el consumidor no compre el producto. Es decir, aquí es jugar un poco con el miedo, como recurso publicitario. Promocionar un producto similar al producto de un determinado fabricante para inducir de manera deliberada al consumidor a creer que el producto procede de ese mismo fabricante cuando no es cierto. Volvemos aquí a chocar con lo de confusión. Pero bueno, siempre que se pueda llevar por la vía de la lista negra, mucho mejor. Crear, dirigir o promocionar un plan de venta piramidal en el que el consumidor realice una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores en el plan y no de la venta o el consumo de productos. Afirmar que el comerciante está a punto de cesar en sus actividades o de trasladarse sin que vaya a hacerlo. Sí, justo, y aquí pone, la tienda de alfombras no se mueve de su sitio, ¿no? Entonces pone, pues, en los escaparates de una tienda con alfombras, últimos artículos, liquidación por cierre, liquidación total por traslado, pero lo cierto es que el comerciante no va a trasladar su negocio ni tampoco está liquidando nada. Fijaros, luego aquí tenemos una práctica curiosa, alegar que los productos pueden facilitar la obtención de premios en juegos de azar. Esto es una práctica automáticamente desleal. Claro, en España pensaréis, a mí me dicen que un producto puede facilitar la obtención en un premio en juego de azar y yo no me engaña porque no me lo creo, ¿no? Digo yo, espero. Pero claro, cuando se negocia la directiva, no sé si sabéis que en Inglaterra se apuesta a todo, ¿no? Pues a lo mejor los ingleses aquí estuvieron muy interesados en que se metiera esto como práctica, por ejemplo, comercial desleal, porque realmente hay prácticas que vosotros podéis decir que el impacto en el consumidor medio pues realmente no es tan claro. Proclamar falsamente que un producto puede curar enfermedades, disfunciones o malformaciones. Por supuesto, luego hay muchas prácticas que ya entran con otra normativa específica, como la de medicamentos, la de liquidación, etcétera, etcétera. Afirmar que un determinado producto puede curar alergias, bueno, cuando la realidad es que no puede hacerlo. Transmitir información materialmente inexacta sobre las condiciones de mercado o sobre la posibilidad de encontrar el producto con la intención de inducir al consumidor a adquirirlo en condiciones menos favorables. Afirmar en una práctica comercial que se ofrece un concurso o premios de promoción sin conceder los premios descritos ni algo razonablemente equivalente. Fijaros, describir un producto como gratuito, regalo, sin gastos o cualquier fórmula equivalente si el consumidor tiene que abonar dinero por cualquier concepto distinto del coste inevitable de la respuesta a la práctica comercial y la recogida del producto o del pago. Bueno, incluir en la documentación de comercialización una factura o un documento similar que dé al consumidor la impresión de que ya ha encargado el producto sin que éste haya hecho el pedido correspondiente. Bueno, aquí tenemos casos que pasan. La típica carta, ¿no?, que te llega, ha ganado un premio. Y no has ganado absolutamente nada. Bueno, pues esto está aquí.
¿Me permites?
Sí.
Me disculpo. ¿Y ahí? O sea, no habría que probar, no habría que ir al criterio del consumidor medio, ni mucho menos.
Claro, lo que ya se dice en esta lista es que si se comete la práctica, automáticamente es desleal.
O sea,
sí.
El consumidor medio, aunque sea una cosa totalmente, vamos, que no la cree nadie.
No, porque está aquí, está está en la lista negra. Sí, sí. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta. Y sobre esto hay casos en España. ¿Cuál es la cuestión? Que claro, aquí el que va a reclamar, el problema es que esto normalmente al consumidor cuando se le engaña, pues ya no tiene interés en reclamar, a lo mejor. Por eso mucho de esto se canaliza a través de asociaciones de consumidores. Pero sí que hay casos, prácticas promocionales engañosas, que se ha dicho, ¿ha ganado usted? No, y de hecho hay una sentencia de hace poco que se condenó por práctica promocional engañosa.
Gracias.
Nada. O sea, estas cosas luego existen. Crear la impresión falsa de que el servicio postventa en relación con el producto está disponible en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ha vendido el producto. Crear la impresión de que el consumidor no puede abandonar el local hasta haber formalizado el contrato. Realizar visitas en persona al domicilio del consumidor ignorando las peticiones de este de que el comerciante abandone su casa o no vuelva a personarse en ella. Esto ya serían dentro de la lista negra. Como veis, hay prácticas que son engañosas y otras agresivas. Esto ya entraría en las agresivas. Realizar proposiciones no solicitadas y persistentes por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado para hacer cumplir una obligación contractual. Por lo tanto, estas llamadas no deseadas... la directiva... Aquí hay una cuestión. La directiva dice no solicitada. En España tenemos la fórmula no deseada. Porque aquí en la primera llamada ya sería ilegal, no solicitada, y en España lo tradujimos por no deseado para que por lo menos la primera llamada uno pudiera oponerse. Ahí hay una cuestión curiosa. Exigir al consumidor que desee reclamar una indemnización al amparo de una póliza de seguro que presente documentos que no pueden razonablemente considerarse pertinentes para determinar la validez de la reclamación. Y además os pone un ejemplo. Exigir que el consumidor que desea reclamar una indemnización por robo, que también lo vimos hoy el ejemplo, tenga que presentar facturas o recibos de todos los objetos relacionados con la reclamación. Y ya me quedan dos prácticas. Incluir en una publicidad una exhortación directa a los niños para que compren o que convenzan a sus padres o adultos para que compren los productos promocionados. Exigir el pago inmediato aplazado, la devolución o la custodia de productos suministrados por el comerciante, pero que no hayan sido solicitados por el consumidor, suministro no solicitado. Y luego ya os digo alguna un poco más, informar al consumidor de que el trabajo y el sustento del comerciante pues corren peligro si el consumidor no adquiere el producto. Y la última, crear la impresión falsa de que el consumidor ha ganado, ya ganará, o lo hará si realiza un acto determinado, un premio o cualquier ventaja equivalente cuando en realidad no existe ese premio o ventaja equivalente, o la realización de una acción relacionada con la obtención del premio, pues está sujeta a la obligación por parte del consumidor de efectuar un pago o incurrir en un gasto. Esto, como pueden ver, son prácticas que están ahí, están en la directiva, están en la Ley de Competencia Desleal Española. Y por lo tanto, prácticas comerciales desleales, como les decía, sin necesidad de medir el impacto en el consumidor medio. Bueno, ya para concluir, simplemente decir que la realización de las prácticas comerciales desleales, las que comenté, constituyen una infracción de consumo en virtud del artículo 49 del texto refundido. Por lo tanto, ante una práctica comercial desleal con los consumidores, la Administración puede y debe tramitar el correspondiente procedimiento e imponer la sanción que proceda, con independencia de lo que suceda en la jurisdicción civil, es decir, con independencia de lo que decida el juez de lo mercantil competente, aunque esto daría para más cuestiones. Esto nos llevaría, digamos, a la necesidad de aceptar que pueda haber decisiones contradictorias a veces entre el juez de lo mercantil, pues aplicando la Ley de Competencia Desleal, las autoridades de consumo, aplicando el texto refundido de consumidores y usuarios. Pero hay legitimación, por lo tanto, concluyo que la Administración pues puede y debe jugar un papel fundamental en la represión de las prácticas comerciales desleales. En particular, por lo que he señalado, creo que la Administración tiene un papel clave en las prácticas incluidas en la lista negra, pero también en las prácticas engañosas, en las prácticas agresivas. Sí es cierto, por ejemplo, que en materia de cláusula general, por los motivos que yo apunté antes, la cuestión se complica, pero sobre todo, como les decía, en estas prácticas de la lista negra, la Administración puede y debe entrar, y además con la ventaja de que no es necesario medir el impacto de las prácticas en el consumidor medio. Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Enhorabuena por la conferencia. Abrimos un turno de debate. Sí.
Hola de nuevo. Gracias por la exposición. Ha sido muy clarificadora. Quería profundizar en un tema que ya avanzó la otra ponente, Sonia, por la mañana, el de la tarificación adicional. El cobro de servicios de tarificación adicional por parte de las operadoras de telefonía, a mí me parece que es una práctica comercial desleal, porque entiendo que no solo publicidad, sino también la práctica en sí, el cobrar por un servicio no solicitado, Bueno, yo voy a poner un supuesto que creo que a lo mejor puede encajar en varias de las conductas que se han tipificado en esa lista negra. Persona a la que no sabe muy bien cómo, de repente se encuentra su factura con 200 euros por servicios de tarificación adicional. Decide no pagar la factura, la compañía de teléfono le corta el suministro y además entiende que se ha dado de baja el servicio antes de finalizar el periodo de permanencia en la línea y en la tarifa. Con lo cual, encima de los 200 euros van a venir 400, 200 y 200 más por darse de baja anticipada. Bien, entonces además traslada los datos de esa persona a la correspondiente empresa de gestión de cobros, que lo llama a su casa, a casa de su madre, a su trabajo, intimándole en nombre de esa operadora de telefonía el pago de la deuda. Bueno, esas reclamaciones, eso están a la orden del día en el Instituto Gallo de Consumo, y entiendo también que en el Instituto Nacional de Consumo, y entiendo que también la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que depende del Minetur, si no me confundo, están al día de esto. Entonces, mi cuestión es, está claro que el Instituto Gallo de Consumo puede sancionar por estas prácticas comerciales desleales, pero la sanción es siempre a posteriori, es decir, cuando el consumidor ha presentado su reclamación o ha denunciado de alguna manera esa práctica, pero el daño ya está hecho. Aunque a través del arbitraje se le puede devolver el dinero, anular la factura, establecer que se elimine del listado de morosos, pero el daño ya está hecho. Mi duda es, si la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y, por lo tanto, el Minetur, tienen conocimiento, porque me consta que no tienen que tener, de esa comisión reiterada de esas prácticas comerciales desleales, ¿por qué nos impiden? ¿Por qué se sigue permitiendo a las operadoras de telefonía actuar así? E igual que digo a los operadores de telefonía, estoy pensando también en alguna compañía aérea que seguro que casi todos hemos utilizado, que también utiliza estas prácticas comerciales desleales. O sea, ¿por qué no se hace una labor previa? O sea, cuando ya se tiene conocimiento de eso, aparte de sancionar, evitar que se reproduzca esa conducta. No sé si me he explicado correctamente.
Sí, vamos a ver. Yo creo que medios hay. En la ley de competencia desleal, lo primero es que la administración tiene legitimación activa, como decía, cuando hablamos de intereses colectivos o difusos, y tiene legitimación activa para acción de cesación, acción de rectificación de informaciones, remoción de efectos, etcétera. Entonces, la propia administración, no solo las asociaciones de consumidores, es decir, la propia administración tiene legitimación activa para parar esto. Eso como digamos, medio para acudir a tribunales. Luego, a nivel de práctica desleal, claro, las acciones, digamos, que uno tiene para ir tanto contra las modalidades de actos de competencia desleal y prácticas desleales como para las modalidades de publicidad ilícita, también están en la ley de competencia desleal. Es decir, tienes la acción de cesación, remoción de efectos, indemnización de daños cuando se pueda aprobar, rectificación, etcétera, incluso publicidad correctora en algunos casos. Entonces, los medios están ahí. Como argumento, digamos, de eso, digamos, procesalmente, como argumento de fondo, la práctica que tú comentas, ¿no? Por lo que yo he estudiado, entra en varios supuestos. Por ejemplo, claramente el que entraría sería en supuesto de práctica agresiva por coacción, el de amenazar con incluir en estos registros. Por supuesto, no solo el amenazar, sino también el incluir. El incluir cuando digamos que aún no se ha dirimido legalmente si uno tiene razón o no. Porque claro, precisamente lo que hace la práctica agresiva por coacción es, digamos, presentarte una situación negativa a la que tú te vas a exponer si no haces una determinada cuestión, ¿no? Luego, por lo que tú me has comentado de circunstancias de llamadas, ¿no? A tal hora, en el domicilio, eso todo la propia ley de competencia desleal en el artículo 8, precisamente cuando habla de a la hora de determinar si una práctica es agresiva, precisamente habla del momento y lugar en que tiene la práctica, su naturaleza, su persistencia, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esa práctica se podría encardinar perfectamente en una práctica agresiva, por coacción. Luego, si yo os comenté el caso también incluso de que aquí se podría hablar incluso de influencia indebida, con el caso italiano que os comentaba de Telecom, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya no es solo que haya... A veces delimitar coacción e influencia indebida no es fácil, pero de cara procesalmente no importa porque tú vas por práctica agresiva. Es decir, nadie te dice que aclares que es coacción, acoso, influencia indebida. Desde luego ahí podría haber influencia indebida. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes es una situación de poder sobre el consumidor. Eso es precisamente la influencia indebida. La situación de poder, ¿cómo la explotas? Porque no es solo que tengas situación de poder, es que la explotes. ¿Cómo la explotas? Diciendo que te voy a cortar la línea. Por lo tanto, caso de libro, ya te digo, si queréis verlo a nivel jurisprudencial, ese caso en Italia podría serviros. Porque precisamente con las llamadas que hicieron estas, los consumidores negaron haber hecho esas llamadas, haber hecho esas conexiones a Internet. La conducta de Telecom fue automáticamente pasar del tema y pedir ese dinero sin que se hubiera dirimido si estaba bien pedido o no y, consecuencia, cortar la línea. Por lo tanto, condenada con influencia indebida, por práctica agresiva. Entonces, yo lo que intento aquí poner de manifiesto es que los argumentos los hay, ¿no? Tanto a nivel, digamos, sustantivo como a nivel procesal. Y las prácticas que me comentas, por lo que me has dicho, pues claramente podrían ser prácticas agresivas.
¿Alguna pregunta más?
Vale, pues nada, muchas gracias por vuestra atención.
Gracias.